1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Dos de la tarde en Radio Martí, pasamos con las informaciones. El Papa Francisco pidió a la Iglesia tender puentes y romper muros en Cuba en su último día en la isla antes de partir hacia los Estados Unidos, en un viaje donde ha evitado referirse al embargo económico sobre la isla y a su política de derechos humanos. El líder de los católicos también destacó que el pueblo cubano vivió dolores y penurias que no acabaron con su fe en Dios. Al oficiar una misa en el Santuario de la Virgen de la Caridad, cerca de Santiago de Cuba, la última de su visita a Cuba. Como en La Habana y Holguín, las dos paradas previas de la gira del Papa, en primera fila, en la misa estuvo el mandatario Raúl Castro, que en el 2008 sucedió a su hermano Fidel. José Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica Cubana, UNPACU, dijo a la agencia de noticias Reuters que decenas de opositores fueron detenidos por agentes de la seguridad del Estado para impedirles llegar a los eventos religiosos. El Papa partirá después del mediodía a Washington para entrevistarse el miércoles con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien junto a Castro anunció en diciembre el restablecimiento de las relaciones tras décadas de hostilidades. Cerca de 80 opositores pacíficos han sido detenidos en Santiago de Cuba para evitar su presencia en el Santuario del Cobre. Así lo aseguró a Radio Martí José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba.
Entre 70 y 80 detenciones en la provincia de Santiago de Cuba. Hubo detenciones violentas en Palmarito del Caucho y en la madrugada, María Beatriz Ferrer Castillo, niña de 17 años, por una de las tres detenidas en el municipio de Mella, que iban hacia el Santuario del Pobre. Ahora mismo en Santiago de Cuba acaban de detener a casi todos los miembros de la célula Laura Poyán, célula de la UNPACU en el reparto Altamira. En Palma Soriano también han estado deteniendo y hay un grupo de activistas que están rodeados allí por efectivos de la seguridad del Estado. No lo han detenido aún, pero están jugando a evitarle montar cualquier tipo de transporte que los lleve hasta Santiago de Cuba. Han dejado sin servicio más de 30 números en este momento y siguen. Esta operación está en ejecución y cada minuto que pasa hay nuevas detenciones y nuevos teléfonos sin servicio. Hasta los teléfonos de aquí de La Habana los están dejando sin servicio, el mío y de dos activistas más acá lo dejaron sin servicio porque eran los que estaban tomando información y estableciendo contacto con la provincia de Santiago de Cuba, donde en medio de la misa, en el Santuario del Cobre, hemos visto allí queriendo pasar por angelitos a Raúl Castro y a su corte, que son los que han ordenado todas estas detenciones, entre las personas que fueron allí a recibir la comunión, que recibieron la hostia del Papa Francisco, a una miembro de la Brigada de Respuesta Rápida de San Marito de Caucho.
Los opositores Saqueo Báez, Ismael Boris y María Ancón se encuentran detenidos desde el domingo, cuando trataron de aproximarse al Papa en La Habana. Este martes, Ismael pudo dialogar brevemente y bajo vigilancia con su esposa, mientras María Ancón lo hizo con la dama de blanco, Julia Herrera, quien está al cuidado de los hijos del activista. Esta última conversó con Radio Martí a la salida del centro de detención en Cien y Aldabó, en La Habana.
María Consatiña no tiene familia y yo la pude ver a ella porque ella tiene un niño de 7 años y otra niña de otra muchacha de 19. Y ahora en estos momentos yo me siento responsable de esos niños. Por eso fue que me dejaron verla. Ella está plantada, ellos tres, desde que fueron detenidos. Y dice que la que quiere que la saquen de aquí y que la trasladen para cualquier lugar menos aquí. No pudimos hablar de lo que le están haciendo porque estaban ellos delante. Todos los trámites fueron muy rápidos porque afuera se encontraba Berta Soler con 4 o 5 hermanas más que vinieron a apoyarnos. Simplemente nos han hecho saber que están bajo un proceso investigativo porque ellos llegaron a la plaza cívica y interrumpieron el paso del carro donde venía el Papa móvil. Violaron la seguridad. Así fue por la palabra que utilizaron. Violaron la seguridad y paralizaron el carro donde venía el Papa. Y de hecho, en los videos sale que el Papa lo paró. O sea, de parte de María, de Saqueo y de Ismael, no hubo ningún tipo de violencia. Al contrario, la violencia fue de parte de ellos, que se lo llevaron de forma brusca. Fue un proceso, inclusive nos dieron visita para el martes, recién y hasta hoy.
La inseguridad en Venezuela es uno de los problemas que encara la ciudadanía, particularmente el secuestro. Más desde Caracas con Aymara Lorenzo.
La vida de Denise Martínez y su familia cambió en 2014, cuando fueron víctimas de un secuestro.
Me secuestraron a mi esposo, a mi hija y a mí. Se metieron 6 tipos a mi casa con pistolas y nos robaron, mi historia casi completa. 6 horas amordazadas, 6 horas amenazándonos. Nos destruyeron la mitad del apartamento.
Por esta razón se debate entre emigrar de Venezuela o esperar que haya un cambio en la conducción política del país.
Lo hemos pensado muchísimo, de hecho tengo una niña de 14 años que me lo pide a cada rato, pero me es difícil irme de aquí. Tengo fe en que pueda pasar algo y que pueda cambiar.
Según empresas internacionales de riesgo, Venezuela está entre los 10 primeros países en donde el secuestro se practica con fines de extorsión, es decir, para pedir rescate a cambio. Para el especialista en criminalística Javier Ignacio Mallorca, es cuestionable la acción del gobierno del presidente Nicolás Maduro para combatir el secuestro.
La atención ha sido muy escasa, ha tenido el mismo tratamiento que los demás delitos en el país.
En los últimos 16 años, tanto el gobierno del expresidente fallecido Hugo Chávez como el actual mandatario Nicolás Maduro han implementado 22 programas contra la inseguridad en Venezuela. Sin embargo, no han ofrecido resultados que sean satisfactorios para los venezolanos. En 2009, la encuesta de victimización producida por el Estado, la última que arrojó cifras oficiales, reportó que de cada 10 secuestros, 9 no eran denunciados. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y hasta aquí las informaciones.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a abordar uno de esos temas que, si no me equivoco, resultan poco menos que impensables en la radio cubana de la isla y en la radio cubana del exilio. Y vamos a abordar este tema porque no solo va a permitirnos hablar sobre uno de los pueblos más curiosos y antiguos del planeta, sino porque este tema va a permitirme sorprenderlos. Sorprenderlos porque va a llevarnos a un hombre a quien es difícil imaginar escribiendo y reflexionando sobre este pueblo específico e incluso elogiándolo. Un hombre al que todos creemos conocer muy bien y no conocemos tan bien. Yo debo confesarles que ayer, hojeando el diario español El País, me llevé una sorpresa. Y esa sorpresa fue descubrir que este diario, el más influyente de España, tiene una sección dedicada a los gitanos. Sí, a los gitanos. Una sección titulada precisamente así, Gitanos. Esta sección publica noticias relacionadas con este pueblo, con el pueblo gitano, y entre esas noticias hay algunas con titulares tan distintos como estos. Escuchen. Los gitanos contra la Real Academia Española. Y luego, 4 muertos a tiros en un campamento de gitanos en Francia. Este descubrimiento de los gitanos en el diario El País, este descubrimiento de una sección de este diario dedicada a ellos, me recordó, señoras y señores, un libro titulado Enterradme de pie. Miren ustedes qué título ese, Enterradme de pie, un libro que la misma prensa española reseñó hace pocos años y que es en realidad la crónica de una mujer llamada Isabel Fonseca que investiga la situación actual de los gitanos en Europa, principalmente en países del este, países como Polonia, Rumania, Albania, Eslovaquia y Bulgaria. Ahora bien, María Sonia Christoph, la redactora de este reportaje, comienza diciendo lo siguiente. Nunca hagas preguntas y no uses faldas cortas. Nunca hagas preguntas y no uses faldas cortas. Ese fue el mejor consejo que recibió, dice Isabel Fonseca, la autora de este libro que acabo de mencionarles, cuando se dispuso a pasar 4 años entre 1991 y 1995 conviviendo con distintas poblaciones gitanas de Europa Oriental. Miren qué cosa tan tremenda. Esta mujer se fue a vivir entre gitanos durante 4 años. En este libro suyo titulado así, Enterradme de pie, Isabel Fonseca intentó, amigos, explorar hasta qué punto entonces, muchos años después del primero de sus viajes, había cambiado la realidad de los gitanos. Hasta qué punto había cambiado esa realidad tanto en los países que habitan como en los foros internacionales. Salvo por el hecho de que desde 1993... los gitanos tienen representación en organismos de Naciones Unidas y tienen el respaldo en el Centro Europeo para los Derechos de los Gitanos. Escuchen esto, un centro fundado en 1996. Todo indica que la mayoría del pueblo gitano sigue padeciendo males similares a los que la autora consignaba hace muchos años en el principio de su trabajo. ¿Y cuáles son esos males? Bueno, pobreza, analfabetismo, persecución y discriminación. Enterradme de pie. Este libro rastrea los diversos contextos y formas en que esas condiciones se han hecho o se hacen evidentes. La esclavitud, escuchen esto, la esclavitud a la que los gitanos fueron sometidos durante siglos, durante 4 siglos, en lo que es hoy Rumania. La persecución étnica y la muerte en campos de concentración durante el nazismo. Las políticas de asentamiento forzoso y la esterilización de mujeres gitanas durante el comunismo. Amigos, a las mujeres gitanas se les obligaba a esterilizarse. La confiscación de niños de origen gitano para comunidades cristianas en Suiza. Eso me parece horroroso. La confiscación de niños para que fueran educados en comunidades cristianas en Suiza. Y como si todo esto fuera poco, una xenofobia, es decir, un rechazo, un odio al extranjero creciente en la mayor parte de la actual comunidad europea. Es decir, que los gitanos han sido durante siglos gente rechazada, marginada, condenada por la sociedad. Nada que hoy por hoy los gitanos siguen componiendo una sociedad al margen de la sociedad. Una actitud ante la vida diametralmente opuesta a la nuestra. Una actitud independiente, desafiante, que sin embargo, y aquí está la clave de este programa, sedujo a alguien, a un cubano, a quien de acuerdo con nuestros cánones, de acuerdo con la imagen que tenemos de este cubano, no debía de haber seducido. Amigos, es el grupo Mecano interpretando Hijo de la Luna.
De Padre Canela nació un niño.
Efectivamente, amigos, es el grupo Mecano interpretando esa preciosa canción titulada Hijo de la Luna. Y yo quiero invitarlos hoy a escuchar atentamente la música que voy a compartir con ustedes. Luego les diré por qué, pero ustedes van a darse cuenta de por qué estoy exhortándolos desde ahora a escuchar la música con especial atención. Ayer, luego de descubrir esa sección del diario El País dedicada a los gitanos, esa comunidad o esa etnia que se ha diseminado por gran parte del mundo, incluso por Estados Unidos, ayer yo recordé un texto que leí hace cuestión de, no sé, 10, 11, 12 años, un texto que me sorprendió. ¿Y por qué me sorprendió? Me sorprendió, señoras y señores, porque yo nunca hubiera podido imaginar que su autor, el autor de ese texto, pudiera haberse interesado en los gitanos al extremo de estudiarlos, de reflexionar sobre su forma de ser y de escribir un artículo precioso sobre ellos. Y ese autor al que me refiero es, como algunos de ustedes pueden ya haber sospechado, José Martí. Sí, José Martí. Leyendo estas noticias, yo recordé un texto poco menos que desconocido de José Martí. Un texto publicado en inglés, fíjense ustedes, publicado en inglés en Nueva York en 1880. Un texto que permaneció oculto, como tantos otros artículos de Martí, en los archivos del diario norteamericano The Sun. Un diario donde Martí colaboró mucho. Es decir, el nombre de ese periódico es El Sol. Noemí Escandel, una estudiosa cubana, amiga mía, radicada en Miami, se dio a la tarea hace algunos años de hurgar en esos archivos del periódico The Sun y encontró 40 artículos de Martí. 40, entre ellos uno titulado El gitano europeo, su vida, sus hábitos y la influencia que ejerce en las naciones continentales. No es tremendo. Ven ustedes por qué, aunque alguno quizás no me entienda, yo insisto en Martí. Yo insisto en que no conocemos a Martí, en que hay todavía mucho Martí por descubrir, por estudiar. ¿Cómo puede ser posible que José Martí coincidiera, por ejemplo, para citar un nombre, con Federico García Lorca, el gran poeta y dramaturgo español muy posterior a Martí, en el interés y hasta en la defensa del pueblo gitano? ¿Cómo es posible que coincidiera con García Lorca en la admiración por mucho de lo que este pueblo, el pueblo gitano, representa? Aquí tienen ustedes uno de esos descubrimientos, bueno, que pueden alegrarnos el día. José Martí, subyugado, seducido por los gitanos.
Ay, ay, ay.
Yo nací para tus ojos, para nadie más.
Amigos, son Beyoncé y Alejandro Fernández interpretando una canción titulada Amor Gitano. ¿Y por qué les pedía que prestaran atención especial a la música hoy? Bueno, porque ayer reuní un grupo de canciones donde aparece la palabra gitano, la palabra gitana, la palabra gitanería, canciones recientes, canciones nuevas, es decir, que la figura del gitano o de la gitana, que la idea del pueblo gitano continúa viva, viva, entre los compositores y entre los intérpretes actuales. El título de este artículo, poco menos que desconocido, de José Martí, que he decidido compartir y comentar con ustedes, es, repito, El gitano europeo, su vida, sus hábitos y la influencia que ejerce en las naciones continentales. Basta. Basta, señoras y señores, leer algunas de las primeras líneas de este artículo de José Martí para deleitarnos con la maravilla de la prosa de este hombre. La maravilla de la prosa de este hombre que, más allá de sus otras virtudes, fue un escritor extraordinario. Escuchen ustedes lo que comienza diciendo José Martí en 1880, sobre el pueblo gitano. Una raza brillante y miserable vaga por las vías europeas, alegrando los caminos con sus ropas multicolores y conmoviendo las ciudades con sus canciones. Vive de amor y libertad. No todo el mundo puede comenzar un artículo para la prensa de esa manera, ¿verdad? Una raza brillante y miserable vaga por las vías europeas, alegrando los caminos con sus ropas multicolores y conmoviendo las ciudades con sus canciones. Vive de amor y de libertad. Y escuchen lo que continúa diciendo Martí. Cuando el sol calienta y las flores se abren, allí donde las arboledas son frondosas, donde sabrosas frutas caen de los árboles, el gitano medra y florece. Su tienda es un carretón desvencijado, su ley es la navaja en España, el quinjal en Rusia, un puñal corto y afilado, sus vestiduras son harapos, su norma es la naturaleza. Miren ustedes cómo Martí comienza a darnos un retrato del gitano. ¿Y cómo nos dice dónde florece el gitano? ¿Dónde se calienta el sol? ¿Cómo es su tienda, que es un carretón desvencijado y que tan pronto puede tener como arma una navaja en España como un puñal corto y afilado en Rusia? Mata a la mujer infiel, y si una mujer de la tribu se deja seducir por un extraño, se le condena a morir. Los penetrantes ojos negros, los labios deliciosos, el perfil aquilino, el firme mentón, la negra cabellera y la tez morena, no deben ser adulterados con mezclas extranjeras. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Un famoso poeta español, Rafael Alberti, amigos, decía que los textos que estaban bien escritos mostraban al idioma de fiesta. Es decir, que había una felicidad en el idioma, cuando se escribía bien. Y cuando uno lee a José Martí, eso es lo que uno siente, que el idioma está de fiesta. Miren ustedes cómo nos dice, cómo nos retrata al gitano. Los penetrantes ojos negros, los labios deliciosos, el perfil aquilino, el firme mentón, es decir, la barbilla, la negra cabellera y la tez morena, no deben ser adulterados con mezclas extranjeras. El robo, sigue diciendo Martí, no deshonra. Los miembros más respetables de la tribu visitan al bandido en la cárcel. Si los puñales se desnudan en el bosque o en la oscuridad de una calle desierta y se entierran en el corazón de un combatiente airado, al sonido sordo y pesado del cuerpo que se desploma, sucede el entierro silencioso y la caravana sigue su marcha. ¿Qué es la vida para que una muerte tenga la menor importancia? ¿Se dan cuenta ustedes de que Martí realmente está proyectando ante nosotros una especie de película? ¿Eh? Una película llena de color, llena de movimiento, llena de interés, llena de argumento, porque nos habla del destino de las mujeres que son infieles a sus maridos en el pueblo gitano. Nos habla de cómo se matan entre ellos. Nos dice que el robo entre los gitanos no deshonran y que los miembros más respetables de la tribu visitan al bandido, al ladrón, en la cárcel. ¿No es tremendo eso, verdad? Y que luego que un par de gitanos se enfrentan y uno mata al otro, sucede un entierro silencioso. Y la caravana, el grupo de gitanos, sigue su marcha. ¿Por qué? Porque ¿qué es la vida? Dice Martí de repente, volviéndose gitano, ¿qué es la vida para que una muerte tenga la menor importancia?
Tienes algo en tu cara que no se olvida. Tú más hermosa que cualquier cosa, clavas espinas y te acarician. Ay, y en mi mente yo te llevo. Ya no puedo vivir el recuerdo. Lo dejas en mis entrañas. Estar contigo es lo único que anhelo. Mira, gitana, sé lo que ocultas dentro de tu pañuelo. No es un cuchillo tampoco, oro. Lo que tú guardas son solo anzuelos. Ay, gitana, de ojos verdes, he prendado de tu piel morena. Si me miras, me enloqueces, tu veneno corre por mis venas. Dime qué le has hecho mi corazón, que me estoy muriendo por tu cariño. Preso de tu cuerpo, no sé quién soy, que no te tienes, que no te olvido. Dime qué le has hecho mi corazón, que llora mi pecho si no te miro. Llévame hasta el cielo de tu pasión, dame de tu amor, gitana, que te quiero yo.
Amigos, es Bustamante interpretando una canción titulada Gitana. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes.
Porque te escondes contigo, todo es un gran misterio. Sé que les he hecho algo al corazón, no soy vidente, pero tampoco llego. Ay, y en tu pelo, madre selva, llévame para enredarme en pleno. Ven y vuelve a mi vera, gitana mía, dame tu veneno. Dime que le has hecho a mi corazón, que me estoy muriendo por tu cariño. Preso de tu cuerpo, no sé quién soy.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 13.605 kHz, banda de 22 metros. En los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
2:30 en Radio Martí. Pasamos con las informaciones. El Papa Francisco destacó en Santiago de Cuba temas cruciales como la fe del pueblo, la ternura y la reconciliación. Un reportaje de nuestro colega Adriel Reyes.
Durante su última misa en la isla y desde el santuario donde todos los cubanos veneran a su patrona, la Virgen María, el Papa Francisco dejó un mensaje bien claro.
Como María, Madre de la Caridad. Queremos ser una iglesia que salga de casa para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación.
El sumo pontífice también reconoció a las madres, abuelas y cubanos en general que supieron mantener la fe en los tiempos en los que el Estado la consideraba como un pecado político.
Mantuvieron abierta una endija pequeña como un grano de mostaza por donde el Espíritu Santo seguía acompañando el palpitar de este pueblo.
La única revolución e ideología que entiende el Papa Francisco es la del amor.
Nuestra revolución pasa por la ternura. Como María, queremos ser una iglesia que sepa acompañar todas las situaciones embarazosas de nuestra gente. Comprometidos con la vida, la cultura, la sociedad, no borrándonos, sino caminando con nuestros hermanos. Todos juntos. Sirviendo, ayudando, todos hijos de Dios.
No borrándonos, caminando juntos como hermanos, todos hijos de Dios y acompañados de la Virgen María.
Protegió la lucha de todos los que han sufrido por defender los derechos de sus hijos. Y ahora ella todavía no deja de traernos la palabra de vida, su Hijo nuestro Señor.
Posteriormente, desde la Catedral Nuestra Señora de la Asunción en la ciudad de Santiago de Cuba, Francisco dedicó sus palabras a la familia.
Cuidemos a nuestra familia, verdaderos espacios de libertad. Gracias a Dios por el calor. Gracias a todos los cubanos.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
El Papa Francisco defendió hoy el concepto de familia como forma de evitar que las personas se transformen en individuos aislados, fáciles de manipular y de gobernar. La familia nos salva de la división y la masificación, advirtió el pontífice en el encuentro con las familias en la Catedral de Santiago, de donde partió hacia los Estados Unidos. El Santo Padre dijo a los presentes que sociedades divididas, rotas, separadas o altamente masificadas son consecuencia de la ruptura de los lazos familiares. Recordó que sin familia, sin el calor del hogar, la vida se vuelve vacía. Comienza a faltar las redes que nos sostienen en la adversidad y motivan la lucha para la prosperidad. El Papa recordó que esta misma semana participará en Filadelfia, Estados Unidos, en el octavo Encuentro Mundial de las Familias, y que en menos de un mes se celebrará en el Vaticano el Sínodo de Obispos, que tiene como tema la familia. Dos militantes de ETA, presentados por Madrid como los jefes de la organización separatista vasca, fueron detenidos este martes en Francia. El ministro de Interior de España, Jorge Fernández Díaz, aseguró desde Bruselas que la detención de David Pla y Iraxe Sorzabal, máximos dirigentes de ETA, suponen el descabezamiento de la organización terrorista. Iraxe Sorzabal era buscada desde al menos 10 años por la justicia en Francia y España, y David Pla estaba en la clandestinidad desde 2011, indicaron fuentes policiales. El ministro español considera que se trató de una operación importantísima de la policía francesa en colaboración con la Guardia Civil y los servicios antiterroristas de la Dirección General de Seguridad de Francia. Y hasta aquí las informaciones.
Yo le pregunté a una gitana, queriendo saber mi destino, si tu cariñito y el mío habrían de encontrarse en el mismo camino. Leyendo la palma de mi mano, me dijo que te encontraría, por eso te he estado buscando. De noche y de día hasta que te hallé. Y si a mí tú no me quieres, te quiero a ti yo. En la palma de la mano la gitana lo leyó. Lo leyó.
Lo leyó.
Lo leyó.
Lo leyó.
La gitana lo leyó. Lo leyó.
Lo leyó.
Lo leyó.
Lo leyó.
La gitana.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí, donde hoy estamos dedicando el programa a los gitanos. Pero a los gitanos vistos no solo a través de la prensa española actual, sino a través de un texto poco menos que olvidado de José Martí. Un texto, como hemos visto y vamos a ver, donde Martí retrata al pueblo gitano y manifiesta su admiración por ese pueblo, que es algo tremendo porque es un pueblo que ha vivido siempre o casi siempre al margen de la ley, ¿no? Pero antes de continuar con el tema de hoy, yo quiero manifestarles mi gratitud a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde, que vuelve a transmitirse a través de la radio satelital a las 9 de la noche, por Sirius XM, canal 153. Quiero exhortarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Y quiero también, pues, instarlos a que me escriban. Si tienen acceso a Internet, escríbanme. Mi correo es entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Tengo alguna correspondencia acumulada porque esta semana ha sido un tanto agitada, pero tan pronto tenga una tregua, señoras y señores, voy a ocuparme de las cartas que ustedes han tenido la gentileza de continuar escribiéndome. Pero bueno, volviendo a Martí, volviendo a este texto donde Martí retrata a los gitanos y nos da la impresión de que está poniéndonos delante no ya una fotografía, sino una película, un documental. Escuchen lo que dice Martí. No se debe tratar con ligereza a esta curiosa raza. Encarna a la naturaleza hermosa y salvaje, viviendo cara a cara con esa otra naturaleza convencional y deformada. Amigos, Martí está manifestando cierta predilección por los gitanos si se les compara con nosotros, con la gente convencional, excesivamente civilizada, en quienes la naturaleza ha sido deformada. Escuchen para que vean que no exagero en lo que estoy diciendo. No se debe tratar con ligereza a esta curiosa raza, dice Martí. Encarna a la naturaleza hermosa y salvaje, viviendo cara a cara con esa otra naturaleza convencional y deformada. El gitano no sabe nada de la libertad como idea abstracta. Para él, la libertad es natural e instintiva. La tierra pertenece al hombre. El hombre tiene derecho a la tierra. Esta es, en esencia, su religión. Los árboles tienen frutas. Comámoslas. Las mujeres tienen besos. Robémoslos. El sol calienta. Bañémonos en su calor. Tal es su credo. ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Qué cosa tan hermosa, ¿no? El gitano no sabe nada. El gitano no sabe nada de la libertad como una idea, como un concepto. No. Para nada. Para él, para el gitano, la libertad es una cosa natural, es una cosa instintiva. La tierra pertenece al hombre, a todos los hombres, ¿verdad? El hombre tiene derecho a la tierra. Esta es, en esencia, su religión. Los árboles tienen frutas. Bueno, pues, ¿por qué no vamos a comerlas? Las mujeres tienen besos. ¿Por qué no vamos a robárselos? El sol calienta. Bañémonos en su calor. Tal es su credo. Es decir, tal es la religión del pueblo gitano. Ahora bien, el gitano verdadero, dice Martí, es el hombre primitivo. Prisionero en la ciudad, una protesta viva de la naturaleza contra el hombre del día, a quien el gitano considera degenerado. Martí insiste, el gitano verdadero es el hombre primitivo, es decir, es el hombre natural. Prisionero en la ciudad, una protesta viva de la naturaleza. Eso es el gitano. Una protesta viva de la naturaleza. ¿Contra qué o contra quién? Contra el hombre del día. Contra nosotros. A quien el gitano considera degenerado. degenerado, degradado. Para el gitano, el hombre que vale es el hombre natural, no el hombre encasacado, encasillado, que sigue las convenciones, que sigue las reglas, que vive pendiente del qué dirán. No. No es el hombre primitivo del norte luchando con el oso, dice Martí, cavando agujeros bajo la nieve para protegerse del frío, matando bestias feroces para comer y derribando árboles para calentarse. Es el hombre nervioso del sur, esbelto como Apolo, elegante como una mujer y ligero como un ciervo. Miren ustedes las cosas hermosísimas que le dice Martí al gitano, al pueblo gitano. Mata a su mujer con un puñal o la asfixia con un fuerte abrazo. Es siempre un niño. Nunca envejece. Respira la libertad de la naturaleza. Es el mismo en todas partes. Constituye un tipo con características comunes. El gitano ruso, dice Martí, ama el sol, vaga por los caminos envuelto en harapos y toca la guitarra con la misma gracia y desenvoltura que el gitano español. Los bailes del gitano, voluptuosos y frenéticos, su música radiante y lánguida, sus estratagemas, sus combates, su desidia, sus ojos resplandecientes, son los mismos en los suburbios de Kiev, de tierras negras, que en Sevilla, con su suelo dorado. La tierra es su madre, el placer su amor y la libertad su religión. Es el grupo Mocedades interpretando Gitano, otra canción nueva, moderna, sobre el mismo tema.
Thank you.
amigos. Miren ustedes cuánta música hermosa. Cuánta música hermosa escrita a partir del tema de los gitanos, uno de los pueblos más viejos de la tierra. Un pueblo al que Martí en 1880 le dedicó un artículo precioso que estoy compartiendo y comentando con ustedes. ¿Cuántas canciones recientes escritas, bueno, en las últimas décadas, donde el gitano es el protagonista? ¿Cuántos de ustedes sabían o podían haber imaginado que Martí se había fijado en los gitanos y que los había descrito con palabras en las que no es difícil adivinar, insisto, una buena dosis de admiración? ¿Martí? ¿Martí hablando con entusiasmo de un tipo de gente que vive a merced de sus instintos, que ama la violencia, que desafía la ley? ¿Cómo es posible? Bueno, es posible. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, monte soy. El día que todos los cubanos comprendamos mejor estos versos de Martí, vamos a comprender a Martí. Porque ¿qué nos dice Martí en esos versos? Que él no solo es un escritor, un hombre culto, un artista. No, arte soy entre las artes cuando está en un lugar donde eso es lo que se impone. Pero puede ser monte también. Puede ser monte cuando está en el monte. Ese era el José Martí que yo quiero siempre, o es el José Martí que yo quisiera siempre que ustedes tuvieran muy presente. ¿Verdad? La tierra, dice Martí, refiriéndose al gitano, es su madre, el placer, su amor, y la libertad, su religión. Dadle un palacio al gitano, dice Martí, dadle un palacio y regresará a su cabaña. Aparenta obedecer las leyes del país donde nació, y si las viola, se somete al castigo reglamentario. Pero en su propia esfera, su única norma de conducta es la ley sencilla de la tribu, y la única autoridad que acata es la de su jefe. Cuando el hambre o el frío lo fuerzan a ir a la ciudad, se establecen barrios sórdidos, peligrosos para los forasteros. Vive en la calle. Vive en la calle. Es decir, cuando el gitano se ve forzado a vivir en una ciudad específica, siempre escoge barrios marginales. Vive en la calle. En la calle, dice Martí, las mujeres de la tribu se peinan, visten a sus chiquillos y hacen el amor a sus hombres. ¡Qué cosa tan tremenda!, ¿no? Que Martí dijera eso. Al gitano no le interesa tener relaciones íntimas con su mujer en la calle. ¿Por qué? Si es un instinto, si es lo natural hacer el amor, ¿por qué no hacerlo en cualquier sitio? Y Martí está diciendo, no está condenando esto. Si el hambre le aprieta, dice Martí, se levanta lentamente, profiere algunas blasfemias, dirige una mirada celosa a su compañera de ojos negros, se asegura de que el mecanismo de su navaja funciona, agarra un montón de pañuelos rojos y azules y se lanza a la calle, acompañado de su mula desdentada, con la cabeza envuelta en un pañuelo amarrado en la nuca, las puntas flotando al aire sobre su robusta espalda. Esto es, amigos, una galería de retratos de gitanos. Eso es lo que es este texto de José Martí, casi olvidado y desconocido por la mayoría de los cubanos. Y digo siempre que es algo más que un retrato, que una colección de retratos, porque lo vemos suceder delante de nosotros. Vemos al gitano vestirse, ir a la cárcel, tener relaciones con su mujer, matar a otro gitano. ¿Por qué? Por la forma en que Martí habla de todo esto. Habla de todo esto. Yo les hablaba hace un rato, les decía hace un rato, que Alberti, Rafael Alberti, hablaba de la felicidad del idioma cuando caía en manos de alguien con talento, de alguien con genio. Yo no sé si ustedes lo sienten, pero cuando yo leo estos textos de Martí, a mí se me contagia esa felicidad. Porque todo está tan bien dicho, todo está tan bien descrito, todo está tan vivo tan vivo que uno tiene la impresión de estar en contacto con una criatura, que el idioma es una criatura, es un organismo vivo. Vender pañuelos y mulas es ocupación fácil, dice Martí. Nunca el gitano abrirá un surco en la tierra, ni tocará el martillo del trabajador. Considera que el trabajo deshonra. No hace más que lo indispensable para ganar el sustento. Si roba, no es por codicia. Miren ustedes, si roba no es por codicia, sino por escapar a la necesidad de trabajar para comer. Para él, para el gitano, la ciudad es una prisión. Ama el campo. Allí puede respirar y sentirse feliz. No tiene que pagar renta. Nadie le pregunta dónde va. Las estrellas lo alumbran, el sol le calienta los huesos y el alimento es gratis y abundante. Cuando está en el campo, no pide más que agua del arroyo, castañas de los árboles, leche de alguna vaca extraviada y rosas para adornar la negra cabellera de su amada. Recostado en el suelo, se pasa las horas cantando.
Puede volar. Mi destino es andar. Mis recuerdos son una estela en el mar. Lo que tengo lo doy. Digo lo que pienso. Tómame como soy. Y valeriano, mi corazón gitano. Solo entiende de la tira. Intentas amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana.
Amigos, es Shakira. Shakira interpretando una canción titulada Gitana.
Sigo siendo aprendiz. Cada beso y con cada cicatriz hago prudente detengo que tropiezo. Ya sé cómo caer. Y valeriano, mi corazón gitano. Solo entiende de las tiras con la mano. No intentes amarrarme y dominarme. Soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana. Vamos y vemos que la vida es un goce. Es normal que le tengas.
Efectivamente, amigos, Shakira, Shakira. Ya ven ustedes lo que les decía al principio del programa y luego les repetí, ¿no? El sinnúmero de canciones recientes y modernas que vuelven al tema del gitano. Que vuelven al tema del gitano. No vamos a tener hoy tiempo para acabar de leer y de comentar este texto de José Martí. Y me parece tan hermoso y me parece tan sorprendente que voy a retomar su lectura y su comentario en un segundo programa en estos días. Porque quiero volver, en estos últimos segundos, quiero volver sobre esas frases que acabo de leerles, llenas de, otra vez, de una belleza que solo un gran escritor puede volcar sobre la página, amigos. Las estrellas, dice Martí, hablando del gitano, lo alumbran. El sol le calienta los huesos y el alimento es gratis y abundante. Y ahora viene lo mejor. Cuando está en el campo, no pide más que agua del arroyo. Miren qué bello eso. Cuando está en el campo, no pide más que agua del arroyo, castañas de los árboles, leche de una vaca extraviada. Y ahora viene lo mejor. Y rosas para adornar la negra cabellera de su amada. Aunque Martí no quisiera, el poeta acababa imponiéndosele, amigos, acababa imponiéndosele. Habla de una vaca, habla de un arroyo, habla de unos árboles y de repente dice que el gitano también necesita rosas cuando está en el campo para adornar la negra cabellera de su amada. Y termina este párrafo diciendo esto. Recostado en el suelo, se pasa las horas cantando. Qué hermoso, ¿verdad? Recostado en el suelo, se pasa las horas cantando. Y luego dice, cuando el arroyo se seca y las rosas se marchitan, cuando los árboles se van quedando sin fruta y el invierno se avecina, una vida extraña y fantástica espera al gitano. En Rusia, la alegre bandada vuelve a tañer su guitarra sonora, la balalaica. Y así, amigos, con Alma Ritano y Sara Luz, vamos a poner fin al programa de hoy. El primero de dos que vamos a dedicar a una raza brillante y miserable que, según José Martí, y voy a citar sus palabras una vez más, vaga por las vías europeas, alegrando los caminos con sus ropas multicolores y conmoviendo las ciudades con sus canciones. Vive de amor y de libertad. Hasta pronto.
Y transmite ahora mismo en onda corta en los 13.605 kHz, banda de 22 metros. En los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de